Hoy nos toca abordar el Domingo de Ramos. Vamos a ir a la lectura de Juan capítulo 12. Vamos a ir directamente al texto 12:12. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna», sobre una cría de burro es. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó entre los muertos. Verso 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y hoy, como domingo previo, el mundo por ahí le llama el Domingo de Ramos, y yo he puesto este título al mensaje, Recibamos al Rey. Y es justamente el hecho que acabamos de relatar, que acabo de leer, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén previo a celebrar la Pascua que recién Hugo nos compartió. O sea, la última entrada de Jesús a Jerusalén previo a su muerte, previa a todo lo que él padeció, fue este hecho. Es un hecho, la entrada triunfal de Jesús, que demuestra una contradicción del ser humano. Podemos estar en una vereda y por alguna causa, al poco tiempo, cambiamos de opinión. Esto fue lo que sucedió a los ciudadanos de Jerusalén con la llegada del Maestro. Hoy, con esta lectura, los ciudadanos de Israel, de Jerusalén, estaban con el Maestro, pero solamente en 5 días estarían en contra de él, o al menos la gran mayoría estarían en contra de él. Yo te pregunto, ¿te acordás de aquellas opiniones que tenías en el pasado y que quizá hoy te avergüenza pensar que opinabas de una determinada manera? Yo podría contar varias cosas que opinaba, que pensaba sobre una cuestión, sobre una ideología. Y uno va cambiando de opinión en el transcurso de la vida. Pero la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos revela lo polivalente de la conducta del ser humano. Solamente en 5 días... lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cómo cambió de opinión todos los ciudadanos de Jerusalén? En la sociedad que vivimos, hermanos, los valores cambian constantemente. Los valores de hoy no son los mismos de hace 10 años atrás, ni de 20, ni de 30. Inclusive cambian para mal. Lo que en un momento nos pareció absurdo a nosotros, quizá en otro tiempo y bajo otras circunstancias, lo aceptamos, ¿sí o no? Sin embargo, solo Dios puede darnos permanencia en los valores verdaderos. Y solamente en Dios podemos desarrollar virtudes que te eleven como hijo de Dios, que te hagan una persona cada día más virtuosa, una persona cada día más parecido o parecida a Cristo. ¿Cómo? Imitando a Cristo. Por eso, en unos breves minutos, quiero contarte el contexto de esta entrada triunfal a Jerusalén. Triunfal porque efectivamente así lo fue. Hubo ovación, hubo aclamación, hubo palmas, hubo ramas que se movían para recibir a Jesús de Nazaret, al hijo del carpintero, al hijo de María. Por eso, ¿cuál es el contexto de esta entrada triunfal? Él venía de Betania, luego de resucitar a Lázaro. El hecho o la resurrección de Lázaro fue un hecho que cuenta la Biblia, que se difundió públicamente de una manera muy rápida y muy evidente, que quizá en otros milagros de Jesús, Jesús mismo decía, no cuenten a nadie porque no ha llegado mi hora, pero con la resurrección de Lázaro, la publicidad fue inmediata. Hacía pocos días que había resucitado a Lázaro, estando en Betfagé, frente al Monte de los Olivos y fuera de la ciudad de Jerusalén, Jesús decide entrar a Jerusalén. Se acercaba la fiesta de la Pascua, como lo escuchábamos recién a Hugo, la celebración que hizo el Maestro junto a sus discípulos en el Aposento Alto. Y era una fiesta que convocaba a todos, que convocaba a todos los judíos, porque había que recordar cómo el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y cómo a través de la mancha de sangre en los dinteles, los primogénitos fueron salvados cuando estaban en Egipto. Es decir, había razones suficientes en Israel para festejar y celebrar la Pascua. Ese era el contexto. Las muchedumbres, las masas, se acercaban a la ciudad. Como es de saber, en la época, las ciudades estaban amuralladas por razones lógicas de protección y seguridad. Entonces, los enemigos, mientras mejores eran las murallas, más difícil eran de invadirlas, más difícil eran de atacarlas, pero obviamente había pórticos, había grandes puertas que permitían el acceso al interior de la ciudad, como así también el egreso a la ciudad. Estos pórticos representaban lo que hoy podríamos decir nosotros las aduanas. Lo que hoy podríamos decir en el escáner cuando uno pasa por un aeropuerto o cuando pasa un límite fronterizo. Ahí había soldados, ahí había funcionarios. Ese era el contexto. En ese contexto estaba entrando Jesús a Jerusalén porque venía de fuera. Todos alrededor de Jesús daban gritos y ovacionaban al maestro. Batían palmas, movían ramas de olivos que en la zona abundaban en gran manera. ¿A quién? A Jesús. Al que durante 3 años había hecho milagros, sanado enfermos, multiplicado el pan, había impartido grandes enseñanzas. Y dice Juan, lo que acabamos de leer, muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó entre los muertos y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Ese es el contexto. El protocolo de batir palmas y mover las ramas junto a los mantos que depositaban en el camino de la entrada, porque tiraban los mantos al piso para que el rey, para que el maestro, para que Jesús caminara sobre esos mantos, tenía un significado y un simbolismo de protocolo de majestad. O sea, era utilizado para reyes y personas de la nobleza o de la casta de una comunidad. Era un tributo que era generalmente dado a un nuevo rey. Los nuevos reyes, siempre, como podríamos hoy decir, ponemos una alfombra para que, no sé, entre el novio y la novia en una celebración de un matrimonio. Es una investidura que se le da a través de esas ropas, de esas vestimentas que se tiraban en el camino al paso de la majestad. Era un tributo dado generalmente a alguien que era puesto como autoridad o como rey. Dice que en Egipto ya se registraban ceremoniales especiales destinados a los faraones. O sea que no era algo de los judíos esto de tirar vestimentas para que pase caminando a alguien que ellos querían darle tributo. Por eso, la multitud que recibió a Jesús era numerosa. Había una fiesta en pocos días. Había un milagro que había recorrido la voz en todos. Y le gritaban, y era un clamor masivo que expresaba, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Nada más y nada menos, eso era lo que le clamaban o aclamaban al Maestro. El Evangelio de Juan lo dice de la siguiente manera: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La expresión Hosana significa salva ahora. Es una expresión de urgencia. Salvanos ahora. Eso estaban clamando los israelitas en ese momento. Salvanos ahora, Rey. Esta aclamación masiva proviene del Salmo 118 que se cantaba en la fiesta de los tabernáculos. Las masas querían una salvación política. Ahí está el kit de la cuestión. Las masas y las multitudes querían la salvación o la liberación de la opresión romana. Recuerden que esta zona estaba manejada y impuesta por a órdenes del emperador romano y todo lo que era la zona de Medio Oriente y Europa. Ellos querían la liberación política y creían de que este Jesús iba a darles esa liberación. Y creían que ese era el Salvador que estaba llegando y que estaba entrando a Jerusalén. Pero, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué nos enseña esta porción? ¿Cómo se aplica a nosotros? Y la primera enseñanza que yo puedo extraer, el Señor me muestra, es que tenemos que evitar las masas. Dios te dice en esta noche, no seas multitud. Nuestros ramos, nuestras palmas, hoy aplicado a nuestro 2023, nuestras ovaciones a Cristo, pueden estar en pretender que Él sea alguien que no es en realidad. Nosotros sabemos que Él es el Cristo, el Salvador, el que pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. Pero hoy podemos estar quizá desenfocados y ovacionamos a Cristo con intereses que son propios y personales, y no necesariamente con lo que Él es en esencia. Dicho de otro modo, podemos buscar a Dios para que cumpla nuestros deseos personales. Los judíos buscaban o miraban a Jesús en un salvador político. Era un deseo personal, era un deseo civil que tenía Israel en ese momento. Podemos buscar y ovacionar a Cristo para propósitos que Él no tiene interés en darnos. Buscar a Cristo para que quizá me dé prosperidad financiera. Buscar a Cristo para formar una familia moralmente buena. ¿No es el propósito original y más importante y prioritario de Jesús, de la venida de Jesús a esta tierra? Buscar a Cristo para tener una posición de autoridad quizá en un grupo, en la iglesia y tener un liderazgo y poder mandar, tampoco. Buscar a Cristo para que quizá nuestros hijos, hoy lo entiendo más, crezcan en un entorno sano. Estamos errados si eso sucede. Y esto me lo planteo, por supuesto, primero para mí mismo. Tan errados como lo estuvieron quizá esas multitudes que clamaron por el Mesías, pero pensando de que era un salvador político, un liberador de Roma. Por eso Cristo, y ahora sí quiero decir lo importante, Cristo vino a darte salvación. Esa fue su meta sustancial y prioritaria en su paso por este mundo. El Evangelio, entonces, es salvación. Es una buena noticia y es la receta para no ir al infierno, nada más y nada menos. Es eternidad para quien se arrepiente y deposita su confianza en el Maestro. Jesús no vino para satisfacer nuestros deseos personales. No vino, no fue su propósito. Tengamos cuidado muchas veces, y me pongo primero a mí, con la oración y la fe que a diario ejercitamos, ya que utilizo un término que usó ayer Marco en la reunión de matrimonio. La oración y la fe que ejercitamos a Dios no son un chantaje para obtener de Dios aquello que queremos. Ah, yo oro o ejercito la fe para que Dios me dé lo que yo quiero. Y póngale el nombre que usted, o la necesidad, o la demanda que usted tenga. No ese es el sentido de la oración ni del ejercicio de la fe. Dios es mucho más que eso. Todo ha sido recibido por gracia, y lo recordamos recién. Él viene a darte vida. Él viene a darte vida en abundancia. Vino a traerte la paz con Dios y vino para que seas su seguidor. Y para que muchos más sigan a Cristo por medio tuyo. Podemos estar viviendo quizá, por eso digo evita las masas y no seas multitud, porque podemos estar viviendo un cristianismo al estilo de estas multitudes que agitaban palmas y ramos. Somos entusiastas. Claro que sí, servimos, tenemos ministerio, pero quizá con una motivación incorrecta. Estos judíos tenían una motivación incorrecta. Veían en Cristo un salvador político. O sea, si lo aplicamos a nuestra vida, es como que pretendemos reconocer a Jesús para otros fines y para otras finalidades, valga la redundancia. Nos puede estar pasando que reconocemos a Cristo, su obra, su iglesia, pero solamente para fines personales o quizá caprichos egoístas. Y si no pasa, gloria a Dios. Pero Él no vino para eso. Es mi deseo que mires a Cristo en esta noche como tu Salvador personal, porque ese fue su único y mayor propósito. El que se ocupa primero de tu alma, no de tus necesidades económicas, familiares, de proyectos, etc. Sino el que se ocupa primero de tu alma para darte una eternidad en su presencia. Dios desea que creas en Cristo para ponerte frente a un espejo vos y ver tus debilidades y verte necesitado de Él. Y ahí, una vez cautivado por su amor, abrazar la gracia que Él nos regala. Y así imitarlo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Por eso, pienso en el mandamiento más importante que dejó Jesús, que es amar a Dios con todas las fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde estoy yo? Pareciera que yo no estuviera en la ecuación del Señor. Por supuesto que no es así. Pero primero es Dios, primero a tú, y segundo es tu persona más próxima, tu prójimo. De hecho, eso significa. Por eso el Evangelio es una renuncia personal por algo superior. El Evangelio es una renuncia personal por algo superior y eterno. Segundo punto. ¿Cómo se aplica esta historia de la entrada triunfal de Jesús a mi vida? ¿Qué me enseña esta historia? Es que en Dios hay certeza. Que en Dios, Dios es seguridad. Y pareciera que Hugo, cuando compartía recién, él dijo, Dios sabía lo que iba a suceder, mandó a buscar un lugar, estaba este hombre con este cántaro, y es exactamente el mismo espíritu de este punto, de lo que quiero compartirles. El relato de la entrada triunfal enseña que toda la ciudad se conmovió con la entrada de Jesús y preguntaba, ¿quién es este? Y decían, Jesús el profeta, le contestaban, el de Nazaret de Galilea. Es decir, había un reconocimiento generalizado de quién era Jesús. Cualquiera podría decir que los judíos, si el Evangelio terminara ahí, podríamos decir, los judíos creyeron todos en Jesús. Podríamos decir eso, pero no fue así. El espectáculo era tal que parecía no caber dudas para compatriotas de Jesús que Él era el Rey de Reyes, el enviado por el Padre para salvarlos ahora de la opresión romana. Pero este es el propósito de que este hecho sucedió tan públicamente. Y aquí aplico esto que en Dios hay certeza y que Dios es seguridad. Porque la fidelidad de Dios a su palabra, a lo que planeó desde la eternidad, debía cumplirse. Dios es fiel a lo que Él planeó desde la eternidad. Era necesario que se cumpliera Zacarías 9:9. Jesús sería recibido como rey. Entonces, era necesario que fuera público porque había que cumplir lo dicho por los profetas. En este caso, por el profeta Zacarías. Dios es seguridad y en Él hay certeza. Miren, los discípulos no entendieron en ese momento qué era lo que estaba pasando. Pero cuando Jesús fue glorificado, dice la misma palabra más adelante, y ascendió a los cielos y después vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí lo entendieron. En esa oportunidad recién unieron la profecía con lo que acababan de presenciar hacía pocos días. Es decir, estaba escrito, estaba escrito, estaba escrito y debía cumplirse. Por eso Dios es seguridad y Dios es certeza. Nosotros esto lo estamos contando con el diario del lunes. Por eso aquí vemos a Dios cumpliendo la Escritura, cumpliendo su palabra, siendo fiel a sí mismo, a lo que en la antigüedad Él decidió. Esto es una esperanza para nosotros. Cuando alguien te dice que es fiel, cuando tiene pruebas para decirte que no se contradice y que cumple lo que promete, esto es una esperanza para nosotros. Y si miramos al futuro, Jesús vendrá como rey en su segunda venida. Esto es un simbolismo de la segunda venida de Cristo, que ahí sí va a venir como rey político a gobernar este mundo. Y será rey que gobierne, y está escrito y se va a cumplir. Entonces, ¿cómo no tener esperanza? ¿Cómo no tener seguridad? ¿Cómo no tener certeza? Si cumplió allá la profecía de Zacarías, ¿cómo no va a cumplir su segunda venida? Por eso tenemos que anhelar la venida de Cristo. Y la venida de Cristo es segura. Va a acontecer. Solo Dios sabe la hora y el día. Avanzo. Eso debería inundarte de paz. Ese sosiego de saber que las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. No tenés que estar deprimido, hermano querido, ni ansioso. Pablo nos compartía recién que noches quizá le quitó el sueño este diagnóstico. Ni tenés que estar estresado, me lo digo a mí mismo, por lo que no tienes control, porque Dios sí lo tiene. Porque en Él confiamos. Porque en Jesús hay certeza. Porque Dios es seguridad. Jesús vino montado en un burrito para que se cumpliera lo que el profeta en la antigüedad había escrito. Y vendrá como rey en su segunda venida y acabará con el dominio del príncipe de este mundo. Y tercer punto, solamente tres. ¿Qué me enseña la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén? Es que el rey entró para morir. Y lo que va a pasar durante estos días, nos van a ir llevando como si fuera en un embudo al último verbo de esa frase, a la muerte de Cristo, para que podamos el próximo domingo recordar la resurrección de Cristo. Haciendo una analogía entre la entrada triunfal con lo que hoy tiene Dios para nosotros, este texto nos muestra una oportunidad hermosa. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Quiere que lo reconozcas como verdadero rey. Dice la canción, el amado del cielo en la cruz murió en tu lugar. Miren, voy a usar las palabras de la misma, del mismo apóstol Pablo. El relato que acabamos de leer de la entrada triunfal nos muestra que el rey se humilló por amor a vos y por amor a mí. Dice Filipenses 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Por eso entró manso el rey en un burrito, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, pero sí era rey, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El rey entró para morir. Él quiere ser tu prioridad. Hoy quiere Dios que salga de lo más profundo de tu corazón el grito, sálvame Dios, pero un sálvame genuino, verdadero. Seguir a Cristo no va a ser fácil, pero vale la pena. Clamar por una salvación ahora, genuina y verdadera, como dije recién, sin motivaciones egoístas. No venimos a Cristo para obtener algo a cambio. Si ya hizo todo Él, ya demasiado nos dio Él. Él te va a poner de la vereda, del lado de la vereda del ganador. Reconocer a Cristo como Rey de tu vida, como lo más importante de tu corazón, va a hacer que tomes la decisión más importante. Quizá muchos de los que aquí están ya la han tomado y hoy sea un momento de reconsiderar el camino. Sea un momento de darse cuenta de que estamos siendo multitud en muchos aspectos y utilizamos a Dios para algún beneficio personal. Te pregunto, ¿recibís al Rey esta noche? Esto es una decisión para siempre. Decisión que tiene consecuencias en la eternidad. Decisión que te va a poner en la misma presencia del Padre. Porque lo que vamos a ir viendo día tras día, vamos a culminar que el día viernes Él murió en la cruz para pagar el precio de tu pecado y del mío. Donde el castigo de Dios recayó sobre su propio Hijo, el amado del cielo. Y así vos ni yo sufrir un castigo por el pecado que cometiste, por el que cometes y por el que vas a cometer. A ti, así también yo. Por eso habría mucho más para compartir. Esta entrada triunfal es una invitación a recibir al Rey, a reconsiderar nuestra conducta, no siendo multitud, sabiendo que Él es seguridad porque cumple lo que promete, y sabiendo que ese Rey, que esa majestad, que esa investidura se hizo siervo, se humilló para pagar el precio de tu pecado y darte vida eterna.